GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Arrancamos un nuevo GPS internacional con Argentina y Brasil en el centro de nuestras miradas. En el caso de la Argentina, vamos a hablar de economía porque el ministro de ese país de Economía, Martín Guzmán, tuvo una reunión con el Banco Mundial y también con el Fondo Monetario Internacional. La intención que tiene el gobierno de Alberto Fernández es renegociar la deuda de 45 mil millones de dólares que mantiene este país, concretamente con el FMI. ¿Cómo es la situación económica de la Argentina en la actualidad y de qué manera, por ejemplo, el tema del riesgo país influye en la economía y en el humor social de los argentinos? Vamos a hablar con Agustín Cossack, economista, especialista en el área desde la República Argentina, para conocer más detalles. Por otro lado, vamos a hacer referencia a lo que está pasando en Brasil, porque allí Bolsonaro, luego de mucho tiempo de negar el COVID-19 y de tener enfrentamientos a nivel político con los gobernadores de la región, ha decidido crear un organismo para coordinar con los gobernadores de los estados. Esto va a tener como intermediario el Congreso Nacional. Este nuevo mecanismo tiene que ver con una mirada por el cual se le ha ido bastante de las manos el conflicto por el COVID-19 al gobierno de Bolsonaro. Vamos a hablar con el analista peruano Ramiro Escobar de la influencia de la situación del COVID-19 en Brasil, la nueva cepa que está produciendo problemas en varios países de la región y también del clima político en ese país a pocas semanas de las elecciones. Ese será otro de los temas. Y por supuesto, también vamos a seguir hablando de la pandemia y en este caso de las conductas psicológicas de los ciudadanos. Porque vean ustedes, un psicólogo uruguayo ha creado un libro que habla de los efectos psicológicos de la pandemia. Es el psicólogo Luis Goncalves Boggio, que aborda en este trabajo los efectos psicológicos y psicosociales de la pandemia del coronavirus. Con estos temas, siempre diversos y con lamentablemente el COVID-19 en el punto central de la agenda informativa en estos días, arranca un nuevo GPS Internacional. Hablemos ahora de la región, porque en Brasil el presidente Bolsonaro anunció la creación de un comité de lucha contra el COVID-19 para que el gobierno se coordine con los gobernadores de los estados, que tendrá como intermediario al Congreso Nacional. Según Bolsonaro, este nuevo comité se va a reunir cada semana para actualizar el combate al coronavirus. El presidente también habló de la posibilidad del tratamiento precoz y que este tema será responsabilidad del nuevo ministro de Salud, Marcelo Queiroga. Bueno, Brasil es uno de los países más complejos en cuanto al COVID-19, no solo en la región, sino en el mundo. Vamos a hablar de las implicaciones de la nueva variante del COVID-19 brasileña y los peligros que esto trae para el resto de la región. Y además, aprovechando la oportunidad que vamos a recibir con mucho gusto al analista peruano Ramiro Escobar, conocer un poco qué está pasando allí a semanas de una nueva elección presidencial. Bienvenido, Ramiro. ¿Cómo observas el impacto de la pandemia en Sudamérica y los peligros de esta nueva variante brasileña del COVID-19? ¿De alguna manera esto ha afectado al Perú y a la región?
Gracias por la llamada ante todo. Y yo creo que Brasil se está volviendo un peligro regional a nivel sanitario, y esto no son palabras mías únicamente, sino la propia Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como ha habido una política negacionista de parte del presidente, probablemente la política más negacionista del mundo, junto con la de Donald Trump, que dicho sea de paso, se va bastante bien con Bolsonaro. Entonces, esto ha traído severas consecuencias al interior de Brasil, pero probablemente también para la región. De hecho, creo que el propio Uruguay parece, yo no soy médico, pero parece haber llegado ese eco, esa resaca, porque se registran más casos, Acá se han empezado a registrar más casos, o nuevamente casos, en Iquitos, que es una región fronteriza con Brasil. Entonces, es bastante peligroso eso. Más de un médico ha sostenido que cuando no se controla la pandemia en un territorio, incluso el virus puede mutar y producir variantes. Y eso parece ser que es lo que ha ocurrido, ¿no? Que ha surgido una variante brasileña que es la que está empezando a expandirse por la región y por el mundo. Y hay una investigación de la Universidad de Sao Paulo bastante alarmante, ¿no? Según la cual Bolsonaro no habría actuado así únicamente por descuido, sino de manera deliberada, ¿no?
Sin duda, obviamente, estamos ante una situación de complejidad. ¿Es un peligro para la región lo que esté pasando en Brasil ahora?
Yo creo que sí, yo creo que sí, porque aun si el presidente no actuó de manera deliberada, como sostiene esta investigación, que hay que revisarla con calma, salió en El País un resumen, en El País de España, y es bastante alarmante porque encuentra una coincidencia entre campañas de fake news en las redes, declaraciones de un discurso de Bolsonaro y la promulgación de ciertas normas para no establecer controles razonables sobre la pandemia. Entonces, la conclusión de este estudio es que todo eso fue deliberado para tratar de que la economía sea primero que el cuidado de la salud, ¿no? Y para que Brasil no pierda fuego económico, como ya han declarado varios economistas. No hay que escoger entre lo uno y el otro, ¿no? O sea, si muere mucha gente, la economía también se va a destrozar, y Brasil tampoco está económicamente bien, y Bolsonaro está con 30% de aprobación. Entonces, sí creo que se está volviendo un peligro. Y yo incluso creo, Fabián, que las cancillerías vecinas deberían actuar, ¿no? A través de algún mecanismo diplomático. Puede ser la OEA, puede ser UNASUR, puede ser Mercosur, ¿no? Porque este es un problema ya de seguridad internacional, ¿no?
Justamente iba a preguntarte, Ramiro, si crees que la comunidad internacional ha reaccionado como podría a una situación de estas o se nota una falta de reacción.
Mira, yo creo que no ha reaccionado como se podía y se debería, porque creo que lo que está ocurriendo en Brasil desborda lo que es su territorio. Primero, por la sencilla razón de que un virus no tiene fronteras. Y segundo, porque el desastre humanitario dentro de Brasil, o sanitario, el desastre sanitario, que ya parece un desastre humanitario, hay más de 300.000 muertos, más de 3.000 muertos diarios, evidentemente está convirtiéndose en un caldo de cultivo de contagios y hasta probablemente nuevas variantes del virus, que inevitablemente van a llegar a los otros países, si no llegaron ya, en realidad ya llegaron, ¿no? Porque no todas las fronteras son controlables, los territorios que limitan con Brasil son vastos, ¿no? Entonces, si es que se actúa en conjunto contra desastres de origen natural, contra huracanes, contra el cambio climático, incluso, que ya está en curso, yo creo que esto debería ser considerado un problema de seguridad internacional. Lo que ocurre, creo yo, es que Brasil es un país de bastante peso en la región, entonces probablemente en algunos sectores diplomáticos están pensando que sería muy problemático, digamos, llamarle la atención a este país sobre este tema. Pero hay formas de hacerlo. Los diplomáticos saben cómo hacer esto. Los diplomáticos saben que se pueden activar mecanismos de consulta, se pueden activar organismos regionales, establecer algún tipo de diálogo. Ahora, Bolsonaro, aparentemente, debido a la conciencia del desastre, se ha mostrado más dispuesto a encarar el problema. Probablemente esté abandonando ese proyecto alarmante que denuncia esta investigación que yo señalaba, pero ya es tarde, ¿no? Ya es tarde y creo que si realmente quiere enfrentar la pandemia, tiene que hacer algún tipo de coordinación con los países vecinos, ¿no?
Ramiro, ¿ha habido impacto de esta nueva cepa conocida como la cepa de Manaus o la cepa brasileña en Perú?
Sí, ya los médicos acá están diciendo que la cepa brasileña ha llegado, ¿no? Ya estaría entre nosotros y no parece casual que desde hace algunas semanas los contagios han aumentado en el Perú. Se ha ralentizado la cantidad de fallecimientos, eso sí. O sea, llegamos a una meseta, se empezó a bajar en cuanto a contagios, sobre todo a fallecimientos, pero no de manera rápida como ocurrió hace octubre, noviembre. Pero de pronto eso, contrariamente a lo que preveían algunos médicos, no ha mantenido un ritmo de declive notable. Lo que podría sugerir, eso sería cuestión de consultarlo como médico peruano, quizás, y la variante brasileña está activa y muy activa y está provocando esos severos problemas, ¿no? Entonces, sí, los médicos han confirmado que la variante brasileña está entre nosotros. ¿En qué medida está? No lo sabemos y probablemente ni los médicos lo sepan con precisión, pero que ha llegado acá, sí, evidentemente ha llegado, ¿no? Y eso lo dicen los médicos y seguramente se vuelven lo mismo Bolivia, probablemente el mismo Uruguay, Argentina y otros países de la región, Venezuela, por ejemplo.
¿Cómo cree que esto pueda impactar en las elecciones presidenciales previstas para el 11 de abril? ¿Hay peligro que esto pueda incidir y aplazar la elección, por ejemplo?
Bueno, se viene una cuarentena por Semana Santa que va a durar 4 días, que creo que el gobierno la ha decretado porque prevé que este pequeño declive no se va a firmar y pretende consolidarlo con esa cuarentena de 4 días y luego la semana siguiente son las elecciones. Entonces, daría la impresión que el esquema es tratar de mantener a raya el virus en estos días con los recursos escasos que hay, porque siguen faltando camas UCI y oxígeno. Oxígeno no tanto, pero camas UCI sí están nuevamente muy escasas. En todo el país creo que sobran 112 nada más o 110. Entonces, parecería que el esquema es tratar de provocar una reducción de contagios con esta cuarentena y luego salir a la elección. La elección se va a hacer en más horas de las previstas en elecciones anteriores, es decir, va a durar 12 horas y va a ser por horarios, con lo cual se está tratando de amenguar el impacto de los contagios ese día, pero en realidad el escenario de pandemia es un escenario incierto donde creo que ningún país del mundo, y miremos lo que está pasando en Alemania, tiene, digamos, la llave maestra para prever exactamente lo que va a pasar, pero y que seguimos corriendo un riesgo muy grande, lo seguimos corriendo, ¿no?
En esa línea, consultarte, Ramiro, porque bueno, en estos días tuvimos la oportunidad de seguir el debate de los candidatos presidenciales, varios candidatos presidenciales muy diversos entre sí, en una elección que parece muy disputada, donde no se puede decir si hay o no un favorito, porque bueno, todos están más o menos parejo con poca intención de voto. ¿Cómo es ese escenario tan fragmentado?
Bueno, faltan 3 semanas para las elecciones, muy poco ya en realidad, y como nunca había ocurrido en nuestro país, un candidato tiene ni siquiera 20% de intención de voto. El candidato que va adelante, que he dicho en el escándalo de Acción Popular, unos partidos antiguos acá, tiene como máximo 14% en una encuesta, y en las otras tiene 13, 12, 11. Y el que viene atrás, que es George Forsyth, tiene 8, 9% y pelea ese puesto con Rafael López Aliaga, que es un candidato de ultraderecha, con Keiko Fujimori, que es la hija del ex dictador Alberto Fujimori, y con Verónica Mendoza, que es una candidata de izquierda. Entonces, la baraja está abierta todavía. El partido no está definido. Las posibilidades del escano del que adelante de pasar la segunda vuelta son altas. De momento se presume que él va a pasar a la segunda vuelta, pero no es seguro quién va a ser su acompañante en la segunda vuelta. Incluso después de un debate que hubo el domingo pasado donde Lezcano no tuvo una buena performance o se mostró improvisado, podría incluso decrecer su votación o su intención de voto, por lo menos. Este fin de semana salen nuevas encuestas que probablemente recojan la resaca de ese primer debate. Este fin de semana, a partir del lunes, hay unos debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, los debates acá no necesariamente definen una elección, pero sí tienen alguna influencia. Tienen alguna influencia. En una elección pasada, un candidato a la alcaldía de Lima que iba primero y no fue un debate, casi repentinamente comenzó a bajar, ¿no? Ahora, a nivel nacional es distinto, pero no hay, digamos, una definición clara de quién va a ganar la elección en general y ni siquiera de quiénes van a pasar a la segunda vuelta, ¿no? O sea, todavía en 3 semanas pueden ocurrir varias cosas o muchas cosas.
¿Y qué pasa con el ya habituado descreimiento que tiene la población de Perú al sistema político luego de todas estas crisis que se han dado? ¿Va a incidir esto en la elección? ¿Puede haber poca energía, pocas ganas de votar?
Fíjate, curiosamente la intención de ir a votar ha bajado en las últimas semanas. En las encuestas de hace unos meses, la proporción de ciudadanos que decían que iban a ir a votar, no iban a ir a votar, perdón, era más o menos alta, llegaba 20%, pero ese porcentaje ha bajado, lo que quiere decir que buena parte de la población está pensando ir a votar. Lo que es extraño todavía es que no se sabe bien por quién. Y hay una cierta desesperanza, una cierta incertidumbre, porque una parte de la población considera que no hay ningún candidato que le llene los ojos. Entonces, es una situación bastante incierta, un poco descorazonadora para mí. Quizás en el escenario sí, tal vez hay 3 personajes que, o 2 personajes que están dando que hablar, ¿no? Uno es este ultraderechista Rafael López Aliaga, es comenzando a ser llamado el Bolsonaro peruano, que no tiene una gran votación, pero tiene un voto duro, militante, asociado al catolicismo. Y la otra persona que está empezando a ver que hablar, sobre todo después del debate el domingo pasado, es Verónica Mendoza, la candidata de Juntos por el Perú, un frente izquierdo. ¿Y por qué? Porque se ha mostrado como una candidata que sí sabe debatir, como decimos acá en el Perú, no florea, florea acá en el Perú, o florear en el Perú significa hablar sin base. Entonces, en los pocos espacios que ha tenido, porque no aparece mucho en la televisión, pero en el debate se ha aparecido, se ha mostrado como una candidata con propuesta, con capacidad de responder, y en las entrevistas a las que se presenta también. Entonces son dos candidatos que de pronto están marcando la diferencia, curiosamente por dos flancos muy distintos, ¿no? En cambio, Leonel Lescano, el que va primero, no es un gran candidato, pero parecería que la marca de Acción Popular, que es una vieja marca que alega a lo que en Uruguay es el Partido Blanco, el Partido Colorado, funciona, parece, todavía, pero no es que Lescano se ha percibido como un gran candidato, quienes probablemente están poniendo la diferencia en términos de liberación, de novedad, más allá de que se esté a acuerdo con ellos o no, son Bolsonaro peruano, López Aliaga y Verónica Mendoza. Ahora, yo personalmente creo que López Aliaga es un personaje de mucho riesgo para la política peruana.
Ramiro Escobar, como siempre, gracias por tu análisis.
Muchas gracias, Fabián. Un saludo para ti y para todo el pueblo uruguayo. Siempre mucho gusto conversar contigo y con todos los oyentes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a hablar ahora de economía y concretamente de la República Argentina. El ministro de Economía de ese país, Martín Guzmán, calificó de productivo el encuentro que mantuvo con el director gerente de operaciones del Banco Mundial en Washington y anunció que acordaron seguir profundizando las inversiones de este país. Guzmán continúa su agenda en Estados Unidos con encuentro con las autoridades del FMI, entre ellos con la titular del organismo, con la intención de renegociar la deuda de 45 mil millones de dólares, según consignó la agencia estatal Telam. Vamos a analizar este y otros asuntos concernientes a la situación económica de la Argentina. Está con nosotros el economista Agustín Cossack. Bienvenido, Agustín. ¿Cómo analizas la situación económica del país en la actualidad y qué implicaciones puede tener esta gira del ministro de Economía por los Estados Unidos?
¿Qué tal, Fabián? Un saludo para vos, para la mesa, para el equipo y todos los amigos de GPS. No, la verdad que lo que está haciendo Martín Guzmán es un poco una patriada que, bueno, acá en Argentina se está viendo como un gabinete que tiene dos comandos, uno muy empeñado en la cuestión electoralista de corto plazo, y por otro lado está Guzmán intentando solucionar los problemas estructurales más de largo plazo que tiene Argentina, ¿no es cierto? Y poco preocupado por el tema del riesgo país, está intentando apurar los acuerdos, aunque ya no se habla de fechas. Primero se hablaba de mayo, después se habló antes de las elecciones, ahora el ministro un poco está bajando sus expectativas, pero necesita imperiosamente lograr un visto bueno, una veña explícita por parte del Fondo Monetario Internacional para lograr los acuerdos y de esa manera un poco reducir el riesgo país, que bueno, está a niveles muy altos. El gobierno de Alberto Fernández heredó un riesgo país en el orden de los 2.200 puntos básicos. En lo peor de la pandemia eso trepó a los 4.400 puntos. Después del acuerdo cayó a 1.100 y ahora subió casi un 50% y está en 1.600. Y eso preocupa a Guzmán, pero bueno, está intentando cerrar el acuerdo de manera tal de mostrar al mercado que los dólares van a estar y que las reservas se van a engrosar, y eso es lo que está esperando el mercado en este momento, ¿no?
Agustín, primero, ¿qué es ese riesgo país y por qué es tan alto en Argentina? ¿Qué pasó ahí?
El riesgo país es la compensación exigida por los financistas internacionales para involucrarse en operaciones de crédito transnacionales. En otros términos, el riesgo país es una medida acerca de la capacidad de repago que va a tener un país o la expectativa que tiene el mercado acerca de la capacidad de repago de ese país. Y bueno, tiene un componente de fundamentos y tiene un componente de expectativas, lógicamente esa percepción que tienen los inversionistas. La verdad que en lo personal yo entiendo que lo que está desalineado son el tema de las expectativas, es ese componente, Porque cuando uno analiza los fundamentos de Argentina, si bien viene de una larga trayectoria de fundamentos malos, no estaría tan mal. De hecho, cuando uno analiza que Brasil y Argentina tienen exactamente el mismo ratio de deuda sobre PBI y de exportaciones sobre PBI, y Brasil tiene un riesgo país que es un tercio del de Argentina, bueno, uno puede empezar a sospechar de que hay un componente más de expectativas que de fundamentos, pero uno, después del canje de deuda, Argentina la verdad que logró un alivio financiero del orden del 35 mil millones de dólares, y recién va a empezar a pagar capital de esos bonos en 2029, e intereses va a empezar a pagar recién marginalmente en el 2024, con lo que tiene el horizonte financiero despejado. También tiene uno de sus principales exportables en la soja, que está a un precio altísimo, y por el lado del frente fiscal, si bien el 2020 fue muy malo, pero lo fue por la pandemia y eso le pegó a todos los países del mundo de manera similar. Y de hecho Argentina durante el primer bimestre de este 2021 está consiguiendo un ligero superávit primario, con lo que me parece que de fundamentos no hay dudas respecto de la capacidad de repago de Argentina. Sí hay dudas en el acceso que Argentina va a tener los próximos años a los mercados internacionales, porque todavía no acordaste con el FMI, eso fue hacer Guzmán, y vos tenés vencimientos de, digamos, 2021, 2022, 2023 y 2024 del orden de 50 mil millones de dólares para el FMI y para el Club de París, con unas reservas netas de 3.500 millones de dólares. Con lo que, bueno, ahí está el problema de Argentina. El mercado sabe que si fuera por Guzmán esto se arreglaría mañana, pero desconfía en el proceso de toma de decisiones político que tiene hoy nuestro país, donde no sabemos si estamos más urgidos por la cuestión electoral, este año es electoral en Argentina, o si nos interesan más las cosas de largo plazo, los problemas de largo plazo, como parece que está preocupado el ministro Guzmán.
¿Es una situación reversible a mediano o corto plazo esta situación que está viviendo la Argentina, o será un trabajo de largo plazo que incluso supere la gestión de este gobierno?
Bueno, la vuelta a los mercados internacionales yo creo que se va a solucionar. Y los mercados, yo supongo, sospecho que también lo saben, porque en el préstamo del FMI hay un pecado original que el mismo fondo va a tener que subsanar. Esto de prestarle no a un país, sino a una gestión de gobierno. Esto ha quedado muy claro porque ha violado algunos artículos del estatuto del FMI, el préstamo que el fondo le concedió a Argentina durante la gestión anterior, y ahora es tiempo de solucionarlo. Lo que se está debatiendo acá en nuestro país es, bueno, si conviene traer en medio de la campaña electoral, tener a los técnicos del FMI revisando las cuentas públicas cada trimestre, o si eso se arregla después. Pero la verdad que la economía argentina no puede resistir mucho más tiempo con, digamos, fuera de los mercados internacionales. No puede resistir más de un año, digamos, porque se le acumulan estos vencimientos que yo te decía. Así que veo dos cosas. Veo, por un lado, la necesidad de Argentina de poder cerrar, la inconveniencia de hacerlo durante el proceso político, pero seguramente la necesidad tiene cara de hereje y se va a terminar imponiendo justamente esta, la necesidad, ¿no?
Agustín, en ese sentido, ¿cómo ha impactado la pandemia en Argentina a nivel económico y, por supuesto, sus impactos sociales? ¿Y cuáles crees que van a ser las perspectivas a mediano plazo en ese sentido de la necesidad de recuperación económica pospandemia que deberá tener el país?
Bueno, la pandemia, al igual que todo el mundo, obligó la expansión del gasto público, el gasto COVID, que en Argentina fue muy moderada, fue apenas del 3,5 puntos del producto, cuando en Estados Unidos fue 3 veces más, fue 10 puntos del PBI. Lo que pasa es que Argentina es un país que no tiene moneda, o que el peso argentino desempeña parcialmente las funciones que debería desempeñar toda moneda. Razón por la cual una Argentina fuera de los mercados internacionales, esa expansión monetaria para financiar al Tesoro, para cubrir el gasto COVID, se fue a la brecha cambiaria. Es justamente el combate de esa brecha cambiaria lo que está disparando, de alguna manera, este riesgo país tan elevado, porque el Banco Central lo que está haciendo es con los dólares que le ingresan por la liquidación de las cosechas, está comprando bonos en dólares a un dólar que al Banco Central le sale 90 pesos y lo está vendiendo al mismo bono en el mercado de pesos y está extrayendo por cada bono 150 pesos, con lo cual hace una diferencia y está reduciendo el pasivo monetario que lo expandió el año pasado. Bueno, esas igual son cosas de coyuntura. Las variables se están alineando, como te decía, el gasto fiscal se ha reducido bastante, la moderación monetaria es notable en nuestro país, así que conforme se pueda acceder a los mercados internacionales y volvamos a una nueva normalidad, yo creo que los capitales van a empezar a ingresar al país siempre y cuando el país logre tener un tipo de cambio real competitivo y estable en el tiempo. Ahí yo creo que la potencialidad argentina de seguir en una senda sostenible de desarrollo son, digamos, son muy palpables, porque conforme vos lográs despejar la turbulencia financiera a la que usualmente estamos acostumbrados acá en Argentina, porque tenés un tipo de cambio que lo vas a respetar en el tiempo, la verdad que no tendría que pasar mayores sobresaltos. El tema es que el dólar en Argentina es una variable política, porque la gente no quiere perder ingresos en dólares, y acá en Argentina votamos cada 2 años, entonces tenemos ciclos recurrentes donde estamos 2 años corrigiendo el valor del dólar, 2 años atrasándolo. Y es este ciclo político del tipo de cambio lo que en el largo plazo determina el bajo desempeño económico.
¿Hay alguna medida que el gobierno haya anunciado para este año que sea necesario destacar, Agustín, en cuanto a lo económico?
A ver, sí, hay planes de reactivación financiera. Bueno, el ministro Culfas está con una tensión muy importante con los bancos porque dice que los bancos de alguna manera no se prestan a conceder los préstamos que necesita el sector productivo como para poner en marcha de vuelta el proceso de reactivación, por un lado. Los bancos dicen que la presión fiscal en Argentina es altísima, razón por la cual no pueden trabajar, entre comillas, a pérdida. Sabemos que el sistema financiero nunca pierde, eso es una constante del capitalismo, digamos. Esa es, por un lado, es la medida económica más importante que hasta ahora se viene discutiendo en materia productiva. Después tenés, lógicamente, los controles de precio y ese tipo de cosas que se dan un marco donde el precio de los commodities se ha acelerado mucho y con los problemas de inflación y de aumento de la pobreza que sufre Argentina son más que lógicos en un país como el nuestro. Yo creo que está todo apuntado a que la medida estrella para el 2021 o el anuncio en materia económica estrella va a ser el arreglo con el fondo y el posterior arreglo con el Club de París.
Agustín Kozak, gracias por tu análisis para GPS.
Muchas gracias, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En estos tiempos de pandemia hemos conversado mucho sobre las diferentes vueltas que le han encontrado, por ejemplo, los creadores para seguir haciendo expresiones culturales en pandemia, realizadores cinematográficos, autores, actores, también los emprendedores. Pero sin duda, ya pasando este año de pandemia, hay efectos que tienen que ver con lo psicológico. Entre el trauma y la resiliencia, de alguna manera es el tema que hoy nos convoca, y para eso vamos a recibir con mucho gusto a Luis Goncalves Boggio, que es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República del Uruguay, magíster en Psicología Clínica, coordinador del programa de psicoterapias de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, que está presentando un libro que se llama Trauma y Pandemia, Efectos Psicosociales e Intervenciones Clínicas. Con él queremos conversar sobre cómo la vamos llevando, más en estos momentos que otra vez tenemos que pensar en que el quédate en casa es el mensaje que al parecer está saliendo desde las autoridades hacia la población. Bienvenido, Luis. ¿Qué tan mal la hemos pasado los latinoamericanos por tratar de definirlo o cerrarlo en un mapa del mundo en esta pandemia? ¿Y cuáles son los efectos que se han podido notar?
Bueno, muchas gracias por la invitación, Fabián. Un placer estar contigo y con la audiencia de Sputnik. Bueno, es un tema del que se ha hablado poco, de los efectos psicológicos de la pandemia a nivel masivo, ¿no? Nosotros obviamente lo estamos trabajando permanentemente dentro de la facultad, pero a nivel masivo se hizo mucho más hincapié en los aspectos más implicados desde la virología, desde la epidemiología, desde lo biológico y desde la medicina, ¿no? En lo que respecta a lo psicológico, bueno, nosotros hemos podido ya sistematizar, luego de un año de trabajo, cómo se fueron dando los síntomas, cómo hemos podido agrupar a las personas para una mejor atención también, y cuáles son las técnicas más apropiadas para trabajar en dispositivos breves y focales para el aumento que hemos visto tanto del estrés, por la problemática social, evidentemente, como el aumento de la ansiedad y de las depresiones, que fue lo que más ha crecido y que fue registrado en una investigación que hizo recientemente la Facultad de Psicología.
En ese sentido, ¿qué cosas se pueden concluir de los principales efectos sobre los ciudadanos?
Bueno, mira, los síntomas siempre van a variar de una persona a otra, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar a nivel psicológico si los síntomas son constantes, pasajeros o son recurrentes, porque hay veces que es posible experimentar un solo síntoma o una sintomatología más compleja, ¿no? En los primeros momentos de la cuarentena, por ejemplo, y tenemos que pensar que eventualmente podemos volver a un estado de lockdown, ahora un poco más duro en función del crecimiento significativo que ha habido de los contagios y de la transmisión comunitaria. Las personas entraron en estados de confusión, desorientación, se sintieron muchas veces incapaces de pensar con claridad todo el tema de la vida prepandemia y lo que se avecinaba en este estado de pandemia. Veíamos mucha, por ejemplo, dificultad de concentración, problemas de memorias, hasta incapacidad para resolver los problemas más simples, ¿no? Y ahí comenzamos a ver que algunas personas empezaron a verse más deprimidas, más agotadas, hubo mucho contacto con el cansancio que se venía acumulado cuando se empezó a disminuir el ritmo, pero las personas se veían también incapaces de descansar y empezamos a percibir también una mayor tendencia a ausentarse emocionalmente de las personas, como una tendencia al aislamiento, que creo que esto fue reforzado un poco por los discursos de que había que aislarse, y ahí desde la Facultad de Psicología planteamos que el distanciamiento no implicaba un aislamiento social, sino todo lo contrario, la necesidad de estar conectados afectiva y socialmente por más que nos estuviéramos resguardando, ¿no? Después otras personas se mostraron, que esto fue un porcentaje alto, mucho más inquietas, ansiosas, permanentemente en vigilia, fácilmente irritables, e incluso veíamos que había muchas personas incapaces de controlar las emociones que se vieron más desbordantes, ¿no? Y después, el otro, digamos, grupo de personas que vimos es que había algunas personas que estaban como mucho más sospechosas, con desconfianza, hasta el extremo de sentirse como más paranoicas, experimentando un aumento de la agresividad y de la rabia, ¿no? Convirtiéndose en extremadamente críticas, con tendencias a culpabilizar a todo el mundo, con mucha actividad en las redes, ¿no? Compulsiva, y actuando de manera más reivindicativa. Eso fue al comienzo de la pandemia, ¿no? Generalmente estos síntomas, como en toda situación de crisis, disminuyen o desaparecen por completo, ¿no? Lo que sí vimos como constante, luego de trabajar en la estabilización con los pacientes y en la psicoinformación y en los primeros auxilios emocionales, que se han mantenido básicamente un aumento de la tendencia a los síntomas ansiosos y a los síntomas depresivos.
La ansiedad y la preocupación también por el futuro es una de las preocupaciones centrales. Obviamente ahí hay que diferenciar entre la ansiedad o el miedo o la posibilidad de contagiarse, como también seguramente tienen que haber estudiado la situación que viven los que se contagiaron, los que tienen que sobrellevar la enfermedad.
Exacto, sí. Mira, en un principio nosotros detectamos tres grupos de pacientes en función cómo transitaron las cuarentenas. Las personas que estuvieron confinadas y aisladas en soledad, que no tuvieron a nadie junto a ella con quien consolarse, vivieron la pandemia con mayor miedo y angustia, y esto le pasa obviamente a las personas que se contagian, por más red de apoyo y de soportes que tengan, ¿no? La consulta con estos pacientes implicó aumentar un buen equilibrio entre lo que sería su carga energética, que no baje excesivamente, ¿no? Para animarse a relacionarse, para conectarse socialmente a través de los dispositivos, obviamente, ¿no? Que tuviesen a su alcance, ¿no? Intentando crear vínculos o recuperar lazos sociales que sean importantes para transitar, por ejemplo, el proceso de enfermedad. Es horrible, obviamente, transitar esta enfermedad en un estado de angustia y de soledad, ¿no? Después, las personas que estuvieron aisladas pero en compañía, y esto obviamente está asociado a algo que podemos experimentar la mayoría de la población, podemos llegar a padecer mucho estrés y saturación de los vínculos, ¿no? Y la salida de ese estado implica necesariamente producir espacios saludables de soledad y de intimidad para que se puedan manejar las emociones y las tensiones dentro del hogar, por ejemplo, si volvemos a un estado de confinamiento ahora, ¿no? Es decir, cada persona que estuvo aislada junto con otros tuvo que procurar construir momentos y espacios para estar solo y poder entrar en contacto con su intimidad, ¿no? Y después, el otro grupo de personas es las personas que están muchas veces haciendo cuarentena sin aislamiento, personal de la salud, periodistas, trabajadores del comercio, del transporte, trabajadores de la construcción, que fueron los primeros que volvieron a trabajar, policías, militares, que tuvieron un mayor, digamos, estrés por la misión social y laboral que tienen que cumplir. Y lo que vimos en estos grupos de personas, yo he trabajado con equipos acá en el Uruguay y muchos equipos fuera del país, que sí, ahí les aparecía lo que tú decías, Fabián, un mayor miedo de ser contagiados por las personas con las que interactúan laboral y socialmente, y también un mayor miedo a contagiar a sus seres queridos una vez que regresaban a sus casas, ¿no? Y con estas personas, tanto en el trabajo de equipo que realizamos como en la clínica individual, necesitamos trabajar todo el despliegue de su mapa de recursos, que es gente capacitada para afrontar estas situaciones de estrés, pero también, no solo alcanza con esto, sino con los soportes afectivos que pudieran tener luego de sus intensas jornadas laborales, y los alentábamos a que buscasen en sus círculos de pares, en su unidad social básica, tanto familiar como laboral y profesional, y también obviamente en el propio espacio psicoterapéutico, y que afirmaran una red de contactos que fuese fundamental para el intercambio afectivo de sostén y de soporte que necesitaban encontrar fundamentalmente después de la tarea.
Luis, ¿y cómo ha cambiado el trabajo del terapeuta y la terapia en tiempos de pandemia? Obviamente se apostó, hubo que apostar mucho a la virtualidad. ¿Cambia eso la relación de cercanía o de lejanía con el paciente?
Bueno, si nosotros no cambiábamos los dispositivos, la vida nos pasaba por arriba y hubo que adaptar los dispositivos de forma tal de poder seguir trabajando presencialmente con los que sí lo necesitasen, porque necesitaban de un contacto afectivo y social, tomando todas las medidas de precaución necesaria para poder trabajar presencialmente, y también tuvimos que adaptar los dispositivos para trabajar online, ¿no? La clave de todo esto fue la cercanía del vínculo, ya sea a través de un dispositivo digital como Skype o como Zoom, que por suerte esta tecnología estuvo al servicio del trabajo clínico y pudimos adaptar haciendo algunos cambios significativos, pero también hubo personas que necesitaban y seguían necesitando de la presencialidad, y con ello seguimos trabajando, a veces hasta en un formato mixto, ¿no?
¿Cómo surgió la idea y cómo se hizo para trasladar todo esto a un libro?
Bueno, yo di un seminario que se llamó El trauma en la pandemia, que participaron colegas de 20 países, y ahí se vio la necesidad de sistematizar todo lo que habíamos logrado a lo largo de este año de trabajo, sobre todo haciendo hincapié en todos los avances que habíamos visto desde el punto de vista técnico, porque fue una situación absolutamente inédita para nosotros. Nosotros no habíamos, digamos, no podíamos prevenir lo que íbamos a hacer, sino que tuvimos que trabajar a partir de una sobreimplicación que teníamos, ¿no? Entonces, La idea fue sistematizar la información más actualizada de las herramientas clínicas que desarrollamos para lidiar con el trauma de la pandemia y haciendo hincapié mucho en los primeros auxilios emocionales que desarrollamos para trabajar tanto en la vida cotidiana nuestra, por la sobreimplicación que te decía, que los psicólogos ahora estábamos por dentro, no por fuera, también, y como en la intervención especializada en el ejercicio de la psicoterapia. Y también surgió la necesidad de reflexionar sobre un eventual futuro post-pandemia, ¿no?
¿Cómo se puede acceder a ese material? Tanto quienes están en Uruguay o tal vez en algún otro rincón del continente quieran acceder con más detalles a este estudio.
Mira, la editorial es Psicolibros Universitaria, que los psicólogos publicamos mucho en esa editorial, el editor se llama Fernando Presa, y a partir del lunes este libro, Trauma y Pandemia, Efectos Psicosociales e Intervenciones Clínicas, está en todas las librerías, creo que está distribuido por Busi.
Excelente. Luis Goncalves Boggio, profesor, Facultad de Psicología, creador entonces de este libro, Trauma y Pandemia, Efectos Psicosociales e Intervenciones Clínicas. Gracias por tu análisis para GPS.
Por favor, Fabián, muchísimas gracias a ti por la invitación y a las órdenes para todo lo que necesiten.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas hemos puesto el foco en los aspectos conceptuales en torno al análisis de política exterior, a los efectos de comprender el margen de maniobra de los gobiernos de la región con respecto a los procesos de cooperación internacional para el desarrollo, en el marco de los vínculos en torno al paradigma bioeconómico. En este sentido, en lo que refiere a la agenda de cooperación internacional, varios autores han resaltado que una práctica sustentable en relación con el uso de recursos biológicos, podría coadyuvar a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, cuyo objetivo principal es el mejoramiento de las condiciones de vida en términos ecológicos, sociales y económicos. Más aún, a nivel de la Agenda Política Global, el desarrollo de una bioeconomía sustentable para afrontar algunos de los desafíos más urgentes, como los riesgos que atañen al cambio climático y la inseguridad alimentaria, entre otros, ha sido resaltado como un camino posible para alcanzar dichos objetivos. Por su parte, en lo concerniente a los procesos de cooperación en el sistema internacional contemporáneo, varios autores han subrayado la necesidad de acciones colectivas vinculantes para la puesta en marcha de una ampliación de los objetivos de desarrollo global que incluyan al paradigma de la bioeconomía a los efectos de generar nuevos marcos de gobernanza global. En este sentido, en tiempos de una creciente urgencia con respecto a los desafíos contemporáneos relativos al cambio climático, la inestabilidad financiera y la inseguridad alimentaria, el foco en las políticas públicas locales es central para la innovación de un marco de gobernanza ampliado en torno a la cooperación internacional. Y como ejemplo de ello, se podría mencionar la importancia dada a las políticas domésticas en los países en desarrollo y la cooperación para su implementación en el marco de la consecución de los objetivos del milenio. En este sentido, existe un consenso global de que los esfuerzos en torno a las políticas en desarrollo a nivel local están fuertemente influenciadas para el impulso de la agenda de cooperación a nivel global. La preeminencia del concepto de bienes públicos globales en el discurso de desarrollo ha reflejado la creciente atención hacia las acciones colectivas referidas a los desafíos globales anteriormente mencionados. Y al respecto, se advierte una interrelación entre los bienes públicos domésticos y los globales, y en ese sentido, una interdependencia entre las acciones domésticas y el rol de la cooperación internacional para promover nuevos paradigmas de desarrollo. En este marco, existe una correlación entre políticas domésticas y las acciones y objetivos globales, lo cual resulta clave para entender el funcionamiento de los procesos de cooperación internacional. En este sentido, resulta de interés advertir la importancia del concepto de bien público en tanto que mientras las políticas públicas nacionales apoyadas por la cooperación internacional persiguen objetivos que pueden ser analizados como bienes públicos domésticos, al mismo tiempo se apunta a acciones que persiguen objetivos de desarrollo comunes. Ello es de acuerdo al compromiso de los estados en el ámbito multilateral, cuya consecución concierne a los bienes públicos globales. Y, por tanto, las metas en torno a los bienes públicos globales dependen de la consecución de los bienes públicos domésticos. Y en ese marco, es de interés resaltar el rol de la cooperación internacional para el desarrollo en términos de preservación, acceso y apoyo técnico.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.